la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Se acabó o eso parece? Facebook está de capa caída. El imperio de Zuckerberg ha perdido cientos de miles de millones de dólares. Y ahora intenta salir adelante con su proyecto Meta.
Puedes hacer cualquier cosa, estar con tu familia o amigos, trabajar, estudiar, jugar, crear, lo que sea en este mundo.
La nueva fórmula, el metaverso, tampoco está funcionando especialmente. No solo un problema de Zuckerberg, de Facebook, de WhatsApp, Twitter se ha convertido en un caos desde que lo ha comprado Musk. La fuga de anunciantes es continua. Bueno, este es un buen momento para volver a pensar en las redes sociales porque están en crisis. Las redes son un buen instrumento para socializar, para trabajar, para jugar. Yo creo que para entender lo que nos ha pasado con las redes es necesario remontarnos a hace 20 o 25 años. Hace 20 o 25 años no teníamos todavía ordenadores que estuvieran perfectamente conectados. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el año 2001, que estuve trabajando en cierto sitio, que para que salieran y entraran los correos electrónicos había que estar media hora. Bueno, pues hace 20 o 25 años no eran ordenadores rápidos y era difícil ponerse en contacto con las personas. Claro, esto ha cambiado radicalmente, entre otras cosas, por la aparición de los teléfonos inteligentes con conexión a Internet. A partir de ese momento, todo empieza a modificarse de forma bastante intensa. Porque al principio, las redes sociales eran redes sociales, como su nombre indica, eran sistemas de conexión entre amigos. Facebook al principio era eso. Y Six Degrees, que fue la primera red social que se lanzó en 1997, también era eso, un modo de estar en contacto con tus amigos o con tus conocidos. Ahora todo ha cambiado, porque ahora se ha convertido el mundo de las redes sociales en una especie de gran canal en el que, tú aspiras a convertirte en un creador de tendencias, en una celebrity. ¿Cuál ha sido la modificación, ¿no? ¿Cómo se ha producido esta modificación? Bueno, pues tiene mucho que ver con el lanzamiento de Twitter y tiene también mucho que ver con el lanzamiento en 2009 de la red social Instagram. ¿Por qué Twitter e Instagram cambian las redes sociales? Bueno, pues porque ya no son tanto las redes para establecer conexiones entre amigos o conocidos, sino que son un aliciente para que tú y yo produzcamos contenidos. Y así se ha generado la toxicidad. Se ha generado la toxicidad porque todos somos ahora productores de contenidos. Todos pensamos que tenemos cosas interesantes que decir o cosas importantes que decir. Todos esperamos que nos difundan, que nos tuiteen, retuiteen, que nos den un like. Las redes sociales se han convertido en un canal de emisión donde está todo el mundo. ¿Y por qué digo que eso ha hecho que las redes sociales se vuelvan tóxicas? No porque necesariamente el que pone contenidos en redes sociales sea tóxico, sino porque se crea una gran expectativa y porque los inversores en estas compañías, las compañías de redes sociales, se dan cuenta que las redes sociales, para ser rentables y ganar mucho dinero, tienen que ser adictivas. Y para ser adictivas, las redes sociales deben de dar más importancia a tres o cuatro cosas. A los sentimientos desbordados, a la polarización, a la ofensa y las noticias falsas, porque de pronto las compañías se dan cuenta de que eso es bastante más rentable. Y ahí empieza, la toxicidad, la polarización y también una dependencia, en muchos casos, psicológica de la red social. Si no tengo aprobación, si no tengo likes, no soy nadie. Hay algunos que conocen bien este mundo, que dicen que estaría estupendo que esta crisis de Twitter y de Facebook sirviera para que las redes sociales volvieran a ser lo que eran, redes sociales, formas de poner a la gente en contacto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y tenemos una noticia de última hora. La Policía Nacional acaba de interceptar el envío de otros 3 sobres con ojos de animales. Uno dirigido a la Embajada de Ucrania y los otros 2 a los consulados en Barcelona y Málaga. Los agentes han descartado la existencia de sustancias explosivas en su interior. Estos envíos se suman así a los 7 que se detectaron la semana pasada. Y empieza en Bruselas el encuentro de los ministros de Economía y Finanzas de los 27. El Eurogrupo debate hoy las ayudas energéticas a los hogares más vulnerables. A la entrada a la reunión, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha admitido que el Ejecutivo limitará las medidas para contener la inflación de cara al año que viene. Ayudas como, por ejemplo, los 20 céntimos por litro de carburante, cuya prórroga está todavía en el aire. Paloma García Ovejero.
Sí, Nadia Calviño no ha querido especificar cuáles se prorrogan y cuáles se eliminan, pero ha reconocido que el gobierno de Sánchez va a cambiar esas ayudas a partir del 1 de enero.
Vamos a ver cuáles son las tendencias del conjunto de países y si entre todos podemos identificar aquellas medidas que son más eficaces para lograr los objetivos y con el menor impacto fiscal. Como saben, en este momento el gobierno está evaluando el conjunto de medidas que tenemos en marcha.
La reunión del Eurogrupo está en marcha, marcada por la incertidumbre y con 2 propuestas firmes encima de la mesa: que las ayudas energéticas se destinen solo a los más vulnerables y que las familias incentiven el ahorro energético.
Y todo esto el mismo día en el que ha entrado en vigor el tope de $60 por barril para la compra de crudo ruso por parte de las grandes economías occidentales. Una sanción que está teniendo consecuencias en los mercados. Tras varias jornadas de bajada, el precio del petróleo repunta con fuerza. También influye la relajación de las políticas de COVID cero en China o el recorte de la OPEP de 2 millones de barriles en la producción diaria durante 2023. Fernando Mañueco.
Un 2% sube hoy el precio del petróleo, supera los $87. Ayer los países exportadores de crudo integrados en la OPEP y sus socios decidieron mantener los recortes de su producción en 2 millones de barriles diarios, una decisión que tomaron en octubre. La menor actividad económica y la caída de la demanda mundial de crudo y de carburantes justifica esta decisión. Además, el petróleo sube por ese tope que han impuesto a partir de hoy los países occidentales al crudo procedente de Rusia, y se deja notar también la relajación de las medidas restrictivas en algunas ciudades de China. Poco a poco se reactiva la segunda mayor economía del mundo con el consiguiente aumento de la demanda de energía. Además, el petróleo sube también el euro. Se cambia por encima de $1.05, lo que suaviza la factura energética que se paga en dólares en los mercados internacionales.
Y sigue en juego un partido de octavos de final del Mundial, Luis Munilla.
Es el quinto partido de estos octavos de final. Se enfrentan Japón y Croacia en el estadio Al Janú y están ya en la segunda parte, Manolo Lama.
Ha comenzado la segunda mitad y unos primeros 45 minutos que de momento nos dejaban la victoria del equipo japonés por 1-0. Los nipones fueron mejor y encontraron su premio en el minuto 43 cuando Maeda transformaba ejecutando con la pierna derecha lo que era hasta el momento el primer gol del partido. Recuerden, hasta ahora había 4 equipos clasificados de Europa para cuartos. Japón puede ser el primero que rompa esa dinámica, porque ahora, jugándose ya minuto 6 de la segunda parte, Japón gana por 1-0 a Croacia.
El otro partido de octavos de final de hoy es el Brasil-Corea del Sur a las 8. Mañana a las 4 el España-Marruecos. Habla el seleccionador marroquí, Walid Regragui.
A mí lo que me gusta es la cultura de fútbol de este país, ¿sabes? Que vuestro equipo hace 15 años o 20 años que juega de la misma manera, tiki-taka, y no cambia de su actitud. Después de viles que veo, yo no veo débiles en este equipo, veo solo calidad.
A las 5:30 se entrena España. Mañana también es el Portugal-Suiza. Veremos si con Cristiano Ronaldo en el 11. Se enfadó el otro día por ser sustituido, pero se enfada más su seleccionador, Fernando Santos.
No vi nada. Yo estaba muy lejos, por lo tanto, solo le vi discutir con los jugadores de Corea. No vi nada más. Y para la segunda parte de tu pregunta, que si he visto las imágenes, sí. Y si me han gustado, no. No me han gustado nada, en absoluto. Si va a ser titular mañana, ya lo veremos.
Y fuera del Mundial, en baloncesto, el FC Barcelona presenta una queja formal a la ACB por los arbitrajes de esta temporada.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en la capital y ahora mismo la lluvia no cae fuerte, pero sigue calando. En cuanto al tráfico, se nota que estamos de puente porque está bastante tranquilo, apenas alguna retención en la M50 a la altura de Vallecas hacia la A4. Recuerda que en una hora desde las 6 hasta las 9 en la estación de Sol no para ni el metro ni cercanías. En las próximas horas podría ser dado de alta el joven que resultó herido anoche en Villaverde en un suceso en el que falleció tiroteado un menor de 15 años. La policía sigue buscando al autor del crimen, que llegó al lugar tapándose la cabeza con la capucha de una sudadera. Se trataría de un nuevo enfrentamiento entre bandas latinas, ya que la víctima era miembro de los Trinitarios y el agresor de los Dominican Don Play. La Brigada de Información y la de Homicidios lo investigan de forma conjunta. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a lunes, es 5 de diciembre. El tiempo pasa y pasa para todos. Dentro de menos de un mes arranca la jubilación de los primeros miembros de la llamada generación Baby Boom o Boomers, ¿sí? El 1 de enero empieza a jubilarse la que es la generación más numerosa de España, aquellos que nacieron entre 1957 y 1977. La edad de jubilación se sitúa en el 2023 en los 65 años, para quienes hayan cotizado 37 años y 9 meses como mínimo, y en 66 años y 4 meses para los que no tengan una vida laboral tan larga. Esto supone que los nacidos en 1957 pues empiezan ya a retirarse y a tener acceso a las pensiones. Somos, y digo somos porque, a ver, te recuerdo, va de 1957 a 1977. Algunos nos queda un poco más, pero bueno, en esa generación estamos muchos. Somos, como digo, 14 millones de personas los nacidos en España entre esos años, entre el 57 y el 77. Si tenemos en cuenta que además entra en vigor el aumento de las pensiones contributivas en un 8,5%, pues fíjate, habrá algunas pensiones, las máximas, que no digo que las cobre mucha gente, pero bueno, hay gente que las cobra, que superarán los 3.000 euros. Esto es la primera vez que pasa, ¿eh? ¿Qué supone todo esto junto? Bueno, que el gasto de la Seguridad Social va a aumentar en un 11,5% el año que viene, que supone un desembolso de 169.582 millones de euros, nada menos. Para que te hagas una idea, si en 2022 cuatro trabajadores sostienen económicamente a dos, entre pensionistas y niños, para 2050 se prevé que esas cuatro personas tengan que sostener económicamente a tres. No hace falta ser, creo, ni economista, ni matemático, ni dedicarte a estos temas para pensar que esto se pone muy feo, ¿no? Como comentábamos antes también. Y es que, ¿cómo se va a sostener el sistema de pensiones? Si aplicamos el sentido común, la mayor parte de nosotros no lo vemos. Es verdad que tenemos una reforma pendiente, ¿no? En fin, Fernando Trias de Bes es economista, es escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, la cuestión que tenemos hoy todos en la cabeza es que pensamos, por un lado decimos, bueno, vamos a ver, alguien con cabeza se dedicará a hacer lo que tiene que hacer para que esto sea posible. Pero, por otro lado, es inevitable que la pregunta que nos hacemos todos ahora es, ¿nos vamos a poder jubilar cuando nos toque dentro de 20 o 30 años? ¿Cómo de grave es la situación?
Bueno, Pilar, me gusta lo del somos, porque yo también soy
es que,
baby
boomer. Claro, mucha gracia, ¿no? Hablamos como si fueran otros, pero...
Sí, sí, yo estoy entre los 14 millones
claro,
estos.
Claro, claro, y yo.
Y como tantos otros, yo soy del año 67, Pilar, hablabas entre el 57 y el 77, o sea, estoy ahí en mitad, caí en mitad del baby boom, ¿no? Como uno más. Y a la pregunta que me hacías... me has preguntado,
¿Nos podremos jubilar
cuando nos toque dentro de 20 o 30 años? Has dicho, bueno, aquí vamos a ir al nos podremos, luego vamos a ir al jubilar, luego voy a ir al cuando nos toque.
Está muy bien, o sea que solo en esta pregunta ya hay tres partes.
Te voy a desgranar.
Venga.
Primero si podremos. Bueno, no lo sé. Sinceramente, no lo sé porque, jubilar, sí que podremos jubilarnos. El tema es ¿cuándo podremos? Y ahí entra con la segunda que dice, ¿cuándo nos toque? Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo nos tocará? Porque esto va cambiando, cada reforma del sistema de pensiones se va alargando, la edad de jubilación, o nos van pidiendo, se juega ahí con varios parámetros, como se sabe, ¿no? Los años que tienes que haber cotizado, lo explicabas muy bien en la introducción, la edad mínima de jubilación. Puedes jubilarte antes de la edad mínima, pero vas a perder un porcentaje. Por lo tanto, en realidad, esto no es una foto, esto es una foto dinámica. Es decir, los criterios de jubilación. No te voy a preguntar la edad por educación, Pilar, pero en mi caso, que yo soy del 67, en teoría, a priori, me faltarían 10, 11 años. Yo ya cuento que no.
¿Que no qué?
Que no me jubilo con entre 11 años. O sea, yo lo digo a mucha gente que están como yo en la cincuentena. Probablemente me queda más tiempo de trabajar que el que llevo trabajado. Y empecé a trabajar joven, ¿eh?
¿Que te queda más tiempo de trabajar del que llevas trabajado?
No lo descarto. Depende porque no porque no me pueda jubilar, porque cuánto me tocará, cuánto me quedará. No, claro, el sistema llega un momento que es que si no se monta la revolución de los pensionistas o de los no jubilados en las calles, ¿no? Pero al final tendremos que tomar la decisión con 66, 67 años o 68, si decir, bueno, con lo que me queda, pues trabajo dos o tres años más.
Sí, sí, pero es que tú me estás hablando ahora, Fernando, creo que te has pasado un poco, me estás hablando de por lo menos hasta los 80, porque, a ver, tú llevas, como dices, trabajando desde joven, estamos, no, tampoco ahora, no sé, que me ha asustado.
Bueno, quizás se me pasa de patinada, pero sí, pero vamos, que 10 años no me quedan.
Sí, seguro,
hasta los 68, 70 trabajo, y según a qué edad hayas empezado, bueno, yo hice la carrera de la universidad, empecé a trabajar con 25 años, y es verdad, llevo ya 30 trabajando, no creo que trabaje hasta los 85, pero pasados los 70, seguro.
¿Cuándo nos van a contar esto? Es decir, ¿cuándo nos van a contar la verdad? Porque es que estamos haciendo aquí mucho futurible. Porque esto que tú dices, que como economista o como una persona con sentido común, tú empiezas a echar cuentas y dices que esto no se puede sostener. No. ¿Cuándo nos van a contar la verdad? ¿Cuándo nos van a decir que esto va a ser como tú estás diciendo? Que probablemente te toque trabajar, dependiendo del puesto de trabajo, obviamente. Habrá puestos de trabajo que sea imposible, ¿no? Por ser una actividad muy física que no puedas hacerla a esa edad. Pero para otros muchos, efectivamente, se alargará y mucho. Pero ¿cuándo nos lo van a contar?
No, te la tienen que ir contando poquito a poco. Es como el chiste aquel famoso de Eugenio, ¿no? De que se ha muerto el gato, ¿no? Uh-huh. Y dice el autor que está de viaje, no me lo digas de golpe, dímelo poco a poco, ¿no? Y luego le llama y le dice, tu madre se ha caído del árbol, ¿no? Y dice, se ha caído la madre ya, ¿no? El famoso chiste de Eugenio. Es que no te la pueden decir poco a poco porque es una verdad que quita votos. Esta es una verdad muy impopular. Muy impopular. Y el sistema de pensiones se sabe hace ya muchos años que es insostenible. Esto no viene de nuevas. Esto ya se sabe desde hace más de 10, 14, 15 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cada año nos cuentan un trocito de la verdad. Cada año se hace un pequeño cambio. Hoy ahora escogeremos el peor de los años, de los últimos 14 años, para calcular la base de cotización. O sea, cada año se va introduciendo un pequeñito elemento para al final ir mirando, de ir amortiguando de año en año el impacto de esto. ¿Tú piensas que los presupuestos generales del Estado, Pilar, hoy en día las contribuciones son casi la mitad de los presupuestos generales del Estado, las pensiones, disculpa? Es decir, estamos hablando de la partida probablemente más importante de gasto del Estado. Y esta partida, como muy bien estás diciendo, se va a disparar durante los próximos 20 años. Entonces, es lamentable. Pero esto quita votos,
pero
es
y además, muy popular. No, claro, está claro. Pero con el agravante, además, de que, bueno, lo que he contado yo antes también, ¿no? Que ahora mismo ya se mantiene entre cuatro trabajadores a dos pensionistas, pero dentro de pocos años eran cuatro trabajadores, tres pensionistas. O sea, obviamente es una cosa. Hostia, y luego. No. Se invierte la pirámide demográfica, ¿no? Porque estamos hablando ahora, por ejemplo, del baby boom, que nacieron 14 millones de niños en esa década, mientras que, sin embargo, ahora mismo la natalidad está por los suelos. Entonces es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir que haya más personas que contribuyan?
Bueno, esto es sencillísimo. O sea, habrá que fabricar adultos de golpe. Entonces, como no puedes fabricar un adulto de la noche a la mañana, se tendrá que hacer vía inmigración. Ya nos podemos ir mentalizando que estos próximos 20 años va a ser los 20 años de unos cambios en política a nivel inmigración absolutamente tremendo, como le sucedió a Francia o como ha sucedido a muchísimos otros países. No habrá otra, es decir, porque se va a ir jubilando gente, va a faltar evidentemente mano de obra y va a faltar gente que cotice. Si tú sobre lo que es la población española hoy, manteniendo el nivel de inmigración actual, tú proyectas lo que son jubilaciones con incorporaciones al mercado laboral, vamos, se acaba el paro en 4 años y esto no va a ser así. Es decir, al final se va a tener que traer gente. Parte sí que habrá mucho, evidentemente, desempleado que empezará más fácilmente a encontrar empleo a medida que vaya saliendo tanta gente del mercado laboral, pero va a haber que poner inmigración. Al final se va jugando siempre con... Al final son aquí en Cataluña decimos favas contadas, ¿no? Son lo puedes contar, ¿no? Al final es, oye, o traes más gente, o tardas más en jubilarte, o pago menos, y la manera de pagar menos es, bueno, cuando calculo, para calcular, voy a utilizar tu esperanza de vida actual, actualizo, o voy a calcular sobre qué base cotizas y cojo los peores años de los últimos X años, y si cojo los mejores, bueno, pues entonces no cuento 15 años, cuento 20, todo esto se está jugando de año en año, se va modificando, ¿para qué? Para que al final el importe que se va pagando de pensión también vaya bajando. Y lo que pasa es que esto vamos a ver cómo va a ser, porque fíjate, este año con los incrementos que se va a hacer pensiones por el tema de la inflación.
Claro, es que esa es otra.
Está poniendo muy complicado.
O sea, que sí. Entonces probablemente, probablemente tú lo tienes claro, al menos te va a tocar trabajar más años. Otra cosa es cuando seamos conscientes de ello todos los demás o nos lo cuenten o ya veremos. Y otro, ese incremento de pensiones tendrá que ir reduciéndose, incluso hacia pensiones, por lo que me cuentas, más bajas. Lo cual me lleva también a la última pregunta. Entonces, para prever lo que va a ocurrir, o por lo menos si podemos, queremos hacer algo por nuestra cuenta, aparte de esa mentalización de que habrá que trabajar más años, ¿qué se puede hacer, Fernando?
Bueno, evidentemente existen, todo el mundo lo sabe, los planes de pensiones privados. Yo esto siempre lo digo, cuanto antes lo empieces mejor. Sé que es muy difícil para una persona joven, pues que ahora tiene 28, 30 años, decir, bueno, ¿cómo voy a empezar un plan de pensiones? Bueno, pues cuanto antes empieces, menos tendrás que poner.
Planes de pensiones que se han desincentivado.
Se han desincentivado.
Porque no puedes meter más de, si no recuerdo mal, 1.500 euros al año encima, que no te desgraba.
Lo han reducido la desgrabación. Exacto. Sí, lo que pasa es que hay que hacerlo. Lo que pasa es que, claro, las personas que ya faltan 10, 15, 20 años para la jubilación, bueno, algo puedes apartar, pero ya podrás apartar menos en plan de pensiones, ¿no? Pero claro, no queda más que la del ahorro. Y luego hay otro tema, que es lo que se deriva de una población tan envejecida, todo el coste, ya no de pensiones, sino a nivel sanidad, es decir, la sanidad pública.
Sí, y asistencial, ¿eh?
Claro, y asistencial. Es tremendo. Entonces, bueno, el modelo país tendrá que cambiar en los próximos 20 años, Pilar. Tendremos que acoger a gente de muchos otros países, sacar gente del paro como sea, ponerla a trabajar en cosas que quieran o no quieran mediante incentivos de todo tipo, esto por un lado, y todo lo que falte empezar a traer gente de fuera. No va a haber otra opción, o esa, o que el 60-70% de los presupuestos generales se vayan a pensiones. Como dice la película, no es país para viejos, ¿no?
Vale, y entonces, que cualquier joven que nos escucha, por muy joven que sea, si ya está trabajando y por poco que esté cobrando, tú le recomiendas que busque un sistema de ahorro.
Un sistema de ahorro, planes de pensiones, aunque desgraven poco, ir poniendo con muchísima anticipación, y es lo mejor que puedes hacer, ni que sean pues 50, 100 euros al mes, ir empezando, porque al final sí que es verdad que si tú trabajas, pues imagínate, al final trabajas, pues no sé, 40 años, 35, 40 años, pues oye, una pequeña cantidad durante tantos meses, ¿no? Pues son una cantidad que la vas a poder disfrutar pues durante 15 o 20 años de vejez, y por lo tanto es como que renta el doble. Tú ahorras 100 ahora y te serán 200 euros, ¿no?, cuando te jubiles, y se consiguen invertir bien, porque al final será la mitad de tiempo que vivirás que el que has trabajado. Entonces es una cantidad que ahora parece poco, pero el día que te jubiles pues realmente da mucho de sí.
Bueno, pues es lo que hay. Veremos cómo se va gestionando todo esto. El problema, como tú decías, es que mientras se vaya gestionando a golpe de lo que da votos o no, es más complicado que se reforme como seguramente se necesita que se reforme, ¿no?
Y se podría haber empezado hace muchos más años.
Por supuesto.
Yo creo que aquí es donde se ha fallado. O sea, hace ya 20 años se tenía que haber empezado a ir hacia otros modelos mucho más mixtos, o ya poniendo una parte de capitalización o sistemas de cuentas nacionales como el modelo sueco. Ya se tenía que haber modificado esto hace años.
Es decir, que si nos dejan, que esa es otra, tú y yo estaremos aquí hablando hasta dentro de 20 años mínimo, ¿no? Por lo que veo.
Esperemos que sí. Y diciendo, ya está arreglado lo de las pensiones.
Sí, sí. Pilar, sí, ya a lo mejor podemos decir eso. Ya está arreglado. Buah, hay una hucha gigantesca ahí, venga. No se va a agotar en 100 años. En fin, Fernando Trías de Des, gracias. Buenas tardes.
Hasta el miércoles.
Tiempo para Línea Directa, Elena Formas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sabemos que son tiempos de inflación, tiempos difíciles, y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Vete directo a lineadirecta.com o llama ya al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Elena Formas, que como buena valenciana solo come arroz,
por
paella
supuesto.
Además, y no come huevos, por ejemplo.
Sí, huevos de Pascua.
¿No?
Sí, sí.
¿A qué no?
Huevos de queso, me encanta el huevo, la verdad.
¿De qué? Pues de
fritos,
gallina.
Fritos.
¿De qué van a ser? ¿O de aves tú? ¿Tú cómo
de
comes
chocolate,
aves tú?
Hombre. De chocolate.
¿O de serpiente? ¿Huevos de serpiente?
Oye, no me importaría Kinder probarlos, ¿eh? Los de serpiente.
¿Qué dices?
No, me encanta el huevo, sobre todo frito.
Rosa Rosado, hablamos del tema con los oyentes porque Luis Enrique, bañarjo de España, si alguien lo ha olvidado, que no creo, bueno, dijo en su momento, ya sabes que de Luis Enrique se pueden sacar muchas frases lapidarias. Bueno, en este caso comentó que puede llegar a comerse hasta 6 huevos al día, que ya es que ya, tela. Bueno, los oyentes no llegan a tanto, pero ¿les gustan o no?
Sí, y además hablábamos antes del huevo pasado por agua. Bueno,
sí,
este oyente nos
el
apunta
tiempo.
el punto justo del huevo pasado por agua.
Hola, buenas tardes. El punto justo para que los huevos estén pasados por agua son 4 minutos y medio desde el momento en que el huevo entra en el agua a ebullición. Primero el agua se pone a hervir y cuando ya está hirviendo, huevo dentro. Eso sí, cuidado meterlo con una cuchara. Los gemí los dedos.
Pero un momento.
Tú decías 4 minutos, ¿no?
Yo decía 4, pero él mete el huevo cuando está el agua hirviendo. Yo lo meto antes de hervir.
Claro, pero entonces está la diferencia, porque el agua hierve en un sitio antes y en otro sitio después.
Ese detalle es importante. O sea, que hay que meter el huevo cuando el agua ya está hirviendo.
Efectivamente.
No
dice,
meter el agua, no, o sea, pero meter el huevo y llevarlo a ebullición.
Pero aquí
no
hay una cuestión previa.
Pero no se rompe a veces.
¿Qué
si
es
lo
que llamamos con huevo cuidado, pasa con una por cuchara agua? Aquí hay que... Defíname huevo pasado por agua. O sea, moquillo,
no,
que
para
cae...
Mí no.
No, eso no.
Para mí la clara va... consistente ya, hecha prácticamente, y la yema todavía no, o sea, que todavía quede yema ahí.
Un momento, la clara consistente que es blanca ya.
Es blanca.
Ya no hay babilla. Que
no hay babilla, no hay babilla. Puede haber un poquito a veces si te es unos segundos antes o unos, pero no hay babilla.
Ya.
Y la yema todavía queda como para, como melosa,
ya,
la
ya
yema melosa.
Ya.
¿No?
Que no cruda.
No cruda del, para mí no cruda del todo, pero eso ya va en gusto.
Y yo luego también conocí a gente que se comía los huevos sin nada, lo cogen y se lo comen sin,
ay, qué rico,
sin cocinar. Le meten
a mí eso me da un poco de cosa.
A mí
sí
también, no me gusta nada.
Bueno, pues nada, que hemos dicho 4 minutos
y medio
a partir de que el agua hierva. O sea, tiene que estar en las zonas de mar a 100 grados, aquí nosotros estamos un poquito más alto y hierve antes.
Exactamente, y esta es la propuesta que nos hace Antonio.
Buenas tardes, gente. Supongo que todos habremos comido alguna vez unos huevos fritos con jamón, pasado o sin pasar, y pimiento. Y seguramente en esa maniobra nos habremos comido casi una barra de pan. Bueno, pues yo lo que propongo es lo siguiente.
A ver.
Huevos fritos con jamón, pimiento y pan en bocadillo. Ojo,
no,
amigo.
O sea...
Eso sí, el pan... Un puntito caliente, ¿eh? Eso es pecata de Dios, ¿eh? Saludos.
Pero ahí hay un problema, que es cómo lo coge ese bocadillo. Porque, pues, porque la yema te va a chorrear.
Efectivamente, sabes que te vas a pringar.
Sí, sí, sí.
Pero te pringas con gusto.
Eso es verdad, pringa. Porque como te vas a comer, es verdad que como, yo como, mira que puedo pasarme sin comer pan mucho tiempo y muchas comidas no como pan, pero con los huevos fritos me puedo comer la barra, como hay dice este oyente. Sí,
sí, hay que mojar. Claro, y
pero,
luego otra
pero
cosa.
El pan aparte, ¿eh? Mejor el pan aparte.
Si tú prefieres aparte, no metido en bocadillo.
Yo también lo prefiero a meterlo en un bocadillo,
pero
bueno.
Y el tema del huevo con jamón, yo tengo una hipótesis sobre esto.
¿Cuál?
Que es, el jamón tiene que estar prácticamente crudo. O sea, casi solo con lo que al final... O sea, no meterlo en el aceite, sino que se caliente con lo último, con el calor del huevo.
El calor del huevo.
Para que sea una cosita muy suave, ¿eh?
Sí, yo también creo.
Porque si no, luego ya lo otro se te queda... Bueno, pues ya es otra cosa, ya es jamón achicharrado, ¿no?
De hecho, cuando te hacen los huevos crudos, los huevos esos rotos con jamón, el jamón está
al final,
natural, no está pasado por la sartén de ninguna forma.
Claro.
Qué bueno. Oye,
hombre,
es verdad,
si el jamón es malo, pues no te queda más remedio.
Hablar de esto tiene mucho peligro, porque yo esta noche que no se me, pues que yo voy a tener que cenar huevos fritos.
Un par de huevos fritos, Pilar.
Y por la noche no te crees.
Bueno,
tú,
pero o sea, el huevo frito no es tan fácil, de conseguir un huevo frito. Sobre esto hay mucha teoría, ¿no?
Mira,
o sea, el huevo frito, ¿cómo tiene que quedar? Porque esta es la puntillita, no puntillita. Sí,
es que respecto a la puntillita, que yo sabía que ibas a ir a eso,
la
Fernando.
Yema, la yema también, ¿cómo tiene que quedar la yema?
Para conseguir la famosa puntillita del huevo, hay que batir un poquito la clara, dicen por aquí.
¿Cómo?
Buenas tardes. A mí me gustan mucho los huevos fritos, pero yo los hago en un plato, bato la clara, así, con mucho cuidado a no romper la yema.
Madre.
Y cuando tengo batida la clara... Ya junto la yema con la clara. Y así lo puedes comer con puntillas. Siempre lo hago así. Ya del plato lo echo directamente a la sartén, que esté un poco caliente el aceite. Para que salga con puntillas hay que batir un poco la clara.
Primera noticia, no sabía yo esto.
Yo es que
lo que pasa es que hay que ser casi un cirujano, porque primero tienes que separar la yema de la clara. Que no se te rompa la yema y ponerla en un sitio. Batir la clara.
La clara.
Subirla un poquito, porque ya se pone merengue, si no.
Claro.
La clara batida. Luego, volverlo a juntar y echarlo a la sartén. Madre mía, yo en el primer paso ya lo reviento.
No, aparte que me parece mucho trabajo. La ventaja de un huevo frito, además, es que es muy fácil de hacer. Pero si tienes que hacer todo ese proceso...
Mirad, hay que saber manejarse, ¿eh?
Efectivamente, es que este es un huevo trabajado.
Sí.
No, y tanto.
Sí, sobre todo que hay que ser humanita, sí. Porque si te descuida... Está la encimera chorreando de yema por un lado, declara que
la por otro.
Y te hace un merengue, ¿sabes?
Bueno, la clave está en el huevo frito, cocido, como de cocido, pasado por agua, en tortilla. ¿Cómo es esa tortilla? Hablábamos de tortilla francesa, pero hay gente que le echa muchas cosas. ¿Qué le echas tú? ¿Cuántos eres capaz de comerte a la semana? ¿Cuándo fue la vez que más te comiste, no? Fue un exceso. Luego ya, afortunadamente, a lo mejor no lo has vuelto a hacer, menos mal. Que nos lo cuentes, ¿no? Notas de voz en el 607-15-0602. Aquí la tarde estamos muy pendientes, lo hemos estado desde hace semanas, de las protestas en Irán, a cuenta, ¿verdad?, de la muerte de aquella joven por llevar mal puesto el velo, víctima, bueno, pues de esa detención, víctima de la policía. Desde entonces se han sucedido las protestas, que no cesan. Y lo último que hemos sabido es que Irán anunció que se disolvería la policía de la moral. Fernando, estamos intentando averiguar qué puede haber.
Estamos intentando averiguar, esa es una buena fórmula, exacto, esa es una buena fórmula, porque Irán es un país no democrático, porque puede haber sido un anuncio, digamos, para rebajar la tensión. Policía de la moral o la policía religiosa es una forma de opresión y de limitación de libertades. Vamos a hablar, Pilar, con gente que conoce qué está pasando realmente en ese país.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pensábamos que no íbamos a sufrir.
Ahora mismo, España y Alemania a la calle. Queda mucho, afortunadamente.
Pero ya estamos en octavos.
¡Final! ¡Es
Este martes desde las 3 de la tarde, los octavos del Mundial de Qatar se juegan en COPE. Marruecos, España.
Ahí estamos, ya está.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Hola, soy Álvaro Morata y me encantaría que siguierais los partidos de la selección en tiempo de juego de COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Un abrazo.
COPE, la radio del Mundial.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanotariadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920-3010.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Desde que Mahsa Amini fuera asesinada, no hay otra palabra, en una comisaría por llevar mal el velo, en Irán se suceden las protestas que se mantienen vivas. Ya es difícil, pero las mujeres siguen desafiando a las autoridades, muchas salen a la calle sin velo, y parece que algo se está moviendo, porque al menos la fiscalía hablaba de la posibilidad, hace unas horas, de la posibilidad de retirar la policía de la moral o la policía religiosa, que es una policía especializada en que, por ejemplo, las mujeres lleven velo. Vamos a ver qué está pasando exactamente en Irán. Tenemos aquí a nuestro jefe de Internacional, Manuel Ángel Gómez. Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabemos?
Bueno, sabemos que el fiscal general de Irán, Mohammed Jafar Montasari, dio a entender en unas declaraciones este fin de semana que iba a ser desmantelada la policía de la moral. Luego, más tarde, medios oficiales iraníes señalaron que se le había malinterpretado, que no se iba a disolver esta policía de la moral. Ahora estamos a la espera de que, bueno, se aclare todo esto, y en cualquier caso, los iraníes han sido convocados a participar en los próximos 3 días en huelgas y en protestas. Hoy muchos comercios de Teherán, de Isfahán, de Arak y de otras ciudades, entre ellas en la provincia del Kurdistán también, están cerrados en protesta contra el régimen iraní. Se han organizado manifestaciones que van a tener lugar mañana martes en diferentes ciudades. Y para empezar, bueno, hay muchos ciudadanos iraníes que no creen que sea cierto esto de que se va a disolver la policía de la moral, que depende del Ministerio del Interior. Aseguran que la cuestión ya no es únicamente eliminar esa policía de la moral, y que va más allá de que se levante la obligación de que las mujeres lleven hijab, y más allá de las protestas por la muerte de esta joven, de Mahsa Amini. Y bueno, hay que recordar que eso, llevan más de 2 meses con manifestaciones en las que han muerto 400 personas, y dicen que esto ya es una revolución y ya que quieren la caída del dictador, del líder supremo Ali Khamenei, y del régimen iraní que les lleva oprimiendo durante más de 4 décadas. En esas estamos.
Pues en esas estamos. Gracias, Manuel Ángel. Hablamos ahora con Sara Sansefidi. Sara es una iraní que tuvo que exiliarse tras su conversión al cristianismo, y es una activista. Yo la conocí hace algunas semanas en una concentración. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué noticias te llegan de Irán sobre esta cuestión de la supresión de la policía moral?
De la policía moral, sí. Hemos escuchado que ellos dicen que van a quitar la policía moral y van a cambiar algunas de leyes sobre las mujeres, para las mujeres, digo. Pero esto que no les creemos. Toda una falsa maniobra para calmar la ira de la población contra 43 años de represión. Y el régimen, por las 10 semanas seguidas de protestas, están asustados y han dado marcha atrás. Y usted sabe que la policía moral no depende del poder judicial, sino el Ministerio del Interior.
Ya.
Y todo lo que ellos dicen son mentiras. No les creemos para nada, para nada. Y sabes que los días 5, 6 y 7 de diciembre están convocada la población a salir a las calles.
Sí.
Y también hacen huelgas en todos los sectores. Y el viernes pasado también ejecutaron a 4 personas y siguen.
Lo siguen matando a los que se protesta, a los que protestan.
Sí, siguen matando a los protestas con no sé cómo se dice.
Fuego real. Con fuego.
Munición, sí, de guerra.
Ya, sí, munición del real.
Sí, sí, eso es. Especialmente en Kurdistán, en Mahabad, en Javanrud, lo hacen esto. Esto que lo están haciendo en Kurdistán es una masacre. En Kurdistán no hay electricidad, no hay gas. Por ahí hace un frío que vamos.
Ya, estamos hablando del norte de Irán. Sara, a pesar de esta represión tan dura, de que la respuesta del gobierno está siendo muy violenta, vemos fotos e imágenes de mujeres que ya en Irán no llevan el hijab, no llevan el velo. ¿La protesta ha provocado que haya muchas mujeres sin velo o esto simplemente pues las fotos que hacen los periodistas occidentales?
No, las mujeres en Irán están quitando el velo, pero esto lo van a arrestar. Cuando ven que las mujeres en Irán están en la calle sin velo, lo van a arrestarlo.
¿No la van a arrestar? O sea, bueno, pues eso sería un gran avance, ¿no? Que las mujeres puedan ir en la calle sin velo y que no les arresten.
No, le arresten.
Ajá.
Pero lo arresten, ahora mismo lo arresten, porque sabes que el hijab obligatorio es como una bandera de la República Islámica.
Ya.
Ellos dicen que sí, van a quitar la policía moral, pero ¿qué van a hacer con el hijab obligatorio?
Ah, o sea que no, que sí las arrestan, ¿no? Nos hemos confundido la conversación. Sí. Vamos a ver, en otros momentos ha habido protestas, ha habido huelgas. ¿Esta es diferente? Porque hasta ahora no ha sido posible un cambio. ¿Esta protesta es diferente?
Esta protesta es diferente porque nuestros amigos desde Irán dicen que el objeto es poner fin a la República Islámica y nada menos. Y eso no digo yo desde Europa, desde mi casa. Eso dicen la gente que están en la calle, tomando en la calle ahora mismo. Ellos quieren que el régimen ya ponen fin a la República Islámica.
Ya, es una especie...
Y dicen que seguimos la lucha derrotar todo el régimen teocrático islámico. Y el régimen ya no tiene capacidad a controlar la situación en Irán.
Realmente llama la atención cómo, a pesar de la represión, siguen las protestas después de tantas semanas. ¿Esto es algo parecido a lo que fue la primavera árabe? ¿Estamos ante una primavera persa?
Sí.
O sea, fundamentalmente, ¿quién protesta? ¿La gente más joven?
La gente más joven, sí, claro. Creo que como 450 han muerto, que todos, la mayoría eran la gente joven.
Ya.
Y 60 y creo que 63 de ellos eran menor de edad.
Sara, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer charlar contigo. Gracias por estar en la tarde de COPE y gracias por esta lucha valiente que lleváis adelante las mujeres de Irán para conseguir un país con libertades. Gracias, Sara.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Sara. Hasta luego. Interesante, Pilar, lo que dice Sara. Este es un movimiento de protesta, no para quitarse el velo, no para eliminar la policía de las costumbres, sino para un cambio de régimen. Otra cosa es que lo consigan.
Pues sí, desde luego hemos estado muy atentos a lo que ha dicho. Más apoyo por parte de todo el mundo y más apoyo internacional, desde luego no les vendría mal, seguramente. Bueno, y estamos inmersos en el puente de la Constitución y la Inmaculada. Este macropuente de una semana para los más afortunados, que los hay, ¿eh? Los que hayan podido juntar 9 días de descanso, jo, es que son días. Pero tampoco está nada mal si te has podido escapar la primera parte o estás esperando al final de la semana para coger las maletas. Lo que está claro es que, a pesar de la meteorología, nos estamos moviendo y nos vamos a mover. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Solo en las carreteras se esperan más de 15 millones de desplazamientos.
Sí, y además 370.000 trayectos, por ejemplo, en coche compartido, es un 36% más que en el puente de 2019, según la plataforma referente en el sector, lo que muestra que tenemos esas ganas de movernos, pero que al mismo tiempo pues estamos buscando ese ahorro, ¿no?, tan necesario en un contexto de elevada inflación, ¿no?, de elevados precios. Hay que tener en cuenta que aunque los carburantes se han ido moderando su precio desde el verano, nos cuestan de media un 20% más, ¿no?, que hace un año, un 30% en el caso del gasoil. En cuanto a los vuelos, pues hay más de 44.000 vuelos programados en nuestros aeropuertos. cortos, nos confirma Aena, para estos días, cifras similares a las del 2019.
Y de momento el puente ha arrancado con reservas superiores al puente de diciembre de 2019. Es un 22% más en el caso de los destinos nacionales y un 33% más en el caso de las salidas al extranjero.
Sí, y un 21% más en el gasto medio por noche, unos 49 euros de media. Pero hay que tener en cuenta aquí pues que también se está notando ese impacto de la subida de los precios en los alojamientos turísticos, ¿no? Que se han incrementado un 25% de media con respecto a hace un año. Los elevados precios de momento no detienen nuestras ganas de viajar, pero sí se nota que las reservas llegan pues un poquito más tarde, ¿no? Se hacen más de rogar. Nuria Montes, de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana Osbec.
Que la reserva de última hora está funcionando. Ahora mismo está funcionando con bastante buen ritmo y seguramente las cifras cambiarán en los próximos días hasta el próximo fin de semana.
Así que habrá que esperar, ¿no?, al final del puente para poder hacer un balance global, aunque el arranque ha sido bueno en general, un poco más flojo en el caso de los alojamientos rurales, que están con una ocupación media del 30%, aunque esperan llegar al 60% en Nochebuena y en Nochevieja.
¿Y a dónde estamos viajando en España?
Pues mira, somos animales de costumbres, Pilar. Madrid es uno de los destinos preferentes para este puente. Aquí están al 71% Gabriel, hotelero en la capital.
Viene mucha gente a ver la iluminación de la ciudad y las compras, porque la gente tiene que hacer compras para navidades y aprovecha que siempre tienen más oportunidades y mejores precios. Escapada familiar, pues de musicales, de turismo cultural, de museos y compras.
También por encima del 70% de ocupación en destinos de playa como Comunidad Valenciana o Canarias, y superando esas cifras, por ejemplo, en Benidorm o Tenerife, como nos cuentan Daniel, al frente de un hotel en la ciudad alicantina, y Roberto, responsable de un hotel en Santa Cruz de Tenerife.
La ocupación de este macropuente es básicamente la misma que este mes de noviembre, sobre el 85% con turismo nacional y social, dicho de otra manera, inserso.
Se espera una ocupación por encima del 75% con turismo nacional, sobre todo, y con turismo regional.
Bueno, es fundamental para este puente, Pilar, como cada año, el turismo nacional, ¿no?, y familiar. Se busca también pues esas actividades de invierno, aunque de momento las 34 pistas que hay en España están abiertas, pues ahora mismo la mitad, ¿no?, unas 16. Funcionan sobre todo las pistas de los Pirineos y también en Sierra Nevada, pero, por ejemplo, en el Sistema Central, en el Ibérico, tampoco en la Cordillera Cantábrica están abiertas las pistas todavía, ¿no? Ha hecho mucho calor y se está haciendo de rogar, ¿no?, esa nieve que tiene que cuajar. Anabel tiene un pequeño hotel en Huesca.
Dentro del puente, como es tan largo, haya una mayor afluencia de gente en la segunda parte del puente que en la primera. Pero todo dependerá de la meteo. O sea, que es que tenemos que esperar un poquito a ver cómo transcurre todo.
De momento en Sierra Nevada, en Granada, se espera una ocupación del 70% y entre el 50% y el 60% en puntos de Lérida y Aragón.
Y decías, Marta, que también vamos a viajar más al extranjero. Más de 44.000 vuelos programados. Sí. ¿A dónde vamos?
Pues mira, destinos clásicos de estas fechas, como nos comentaba Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje.
Se venden mucho todos los circuitos de interior, las capitales europeas, se está vendiendo mucho también Caribe, toda la programación que hay también de especial de invierno, que hay vuelos pues a Finlandia.
Portugal, Francia o Italia son los principales destinos para estos días, pues para un viaje de 3 o 4 días, ¿no? Lisboa, París, u Oporto, pues las ciudades estrella. Para estancias más largas, los que han cogido la maleta grande y han facturado, bueno, pues se han puesto rumbo a Cuba, Marruecos, Egipto, República Checa o República Dominicana.
Pues Marta, primer puente de diciembre y primeras navidades sin restricciones desde el año 2019. La inflación, eso sí, la incertidumbre, vemos que aún así no frena las ganas de viajar, pero ¿qué puede pasar más adelante?
Bueno, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, es optimista.
Hasta octubre hemos recibido más de 63 millones de turistas internacionales con un gasto que ya supera los 76.000 millones de euros. Estamos al 94% de niveles prepandemia y nuestras previsiones es cerrar el año con la misma tendencia.
También el sector hotelero cree que va a haber una buena temporada de invierno. Las reservas se van a mantener por encima de niveles prepandemia hasta febrero, pero con esa incertidumbre, Pilar, que supone que la recesión esté sobrevolando el Reino Unido, Francia o Alemania, ¿no? Son nuestros principales países emisores de turistas, y que los españoles pues ya estamos tirando de ese ahorro embalsado durante la pandemia para cubrir el aumento del coste de la vida por la inflación, según ya constata en los últimos datos del Banco de España. Es decir, que poco a poco ese dinero que habíamos ahorrado durante la pandemia porque no nos dejaban salir a ningún sitio. Hemos salido ya, pues eso, a restaurantes, a viajes, lo estamos gastando, pero claro, también para otras cosas.
Claro, es que es lo que hay. Oye, de momento, de todas formas, ¿qué te parece si disfrutamos de las cifras que parece que nos va a dejar este puente y que son buenas? Y bueno, también nos quedamos con esas buenas perspectivas, aunque con moderación.
Vengamos a ser positivos.
Pero vamos a ser positivos. Marta, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Si nos vamos de viaje y a un hotel, Rosa, ¿a ti no te pasa que cuando vas al desayuno, que es para mí una de las cosas fundamentales, sobre todo en un hotel, yo pido siempre huevos fritos, no sé tú?
Yo cocidos.
Tú cocidos,
¿ves? Pues yo soy más de cocido en el desayuno que frito, ¿ves? Por la mañana
yo
temprano.
Depende, voy variando. Bueno, y los oyentes, porque de esto estamos hablando, ¿no? De cómo se toma, ¿no? Cómo les gusta comer los huevos.
Pues mira, huevos con ajitos tiernos, ¿qué te parece?
Hola, qué rico. Buenas tardes. Lo de Luis Enrique me parece un poco exagerado, pero bueno, mira, él sabrá. Yo los huevos me gustan revueltos con ajitos tiernos.
¡Ay, qué rico!
En tortilla con ajo y perejil, pero ajo poquito, ¿eh? Con perejil está muy buena la tortilla.
Sí, señora.
Y fritos están muy ricos. Muchos besos y un fuerte abrazo.
¡Qué buenos! Todos. Bueno, sí, Luis Enrique, que dice que puede llegar a comer hasta 6 huevos al día. ¡Madre! ¿Sí? 607-150-602. ¿Y tú qué?
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este 8 de diciembre, España celebra a su patrona la Inmaculada Concepción. Un día grande que 13 volverá a compartir con sus espectadores. Desde la Catedral Primada de Toledo, presidida por el arzobispo Monseñor Francisco Cerro Chávez, Santa Misa de la Inmaculada Concepción, el jueves por la mañana en 13.
Tú ya estás pensando en la Navidad, nosotros en MediaMark también. Regala un Asus Chromebook que es fácil de usar con arranque rápido y batería de larga duración por 399 euros. Te asesoramos para que encuentres el regalo perfecto en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este viernes a la 1 de la tarde, Pilar García Muñiz y el equipo de Mediodía COPE abren sus micrófonos desde la Basílica Santa Eulalia de Mérida para celebrar el inicio de la cuenta atrás del año jubilar eulaliense, que comenzará el 10 de diciembre de 2023. Recuerda, este viernes escucha Mediodía COPE y empieza tu camino a Mérida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
Mi propia vida, seguir viviéndola.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más
jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este 8 de diciembre, España celebra a su patrona la Inmaculada Concepción. Un día grande que 13 volverá a compartir con sus espectadores. Desde la Catedral Primada de Toledo, presidida por el arzobispo Monseñor Francisco Cerro Chávez, Santa Misa de la Inmaculada Concepción, el jueves por la mañana en 13.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.